Suele decirse que el tiempo lo cura todo, ¿verdad?
Bueno, eso dicen, sí.
Pero hay heridas que ni un par de décadas logran cerrar, y menos cuando hay una traición familiar de por medio.
Claro, ahí la cosa se complica bastante.
Totalmente. A ver, imaginemos la escena por un momento. Un hombre regresa a su tierra natal después de 20 años de exilio. Vuelve arrastrando consigo a una familia inmensa, riquezas incalculables, rebaños interminables.
La imagen del éxito absoluto, digamos.
Sí, en apariencia sí, pero en el fondo de su mente él sabe perfectamente que cada paso que da lo acerca más a una sentencia de muerte. Su propio hermano, al que estafó cruelmente en el pasado, arrebatándole su herencia y su bendición, juró asesinarlo a sangre fría.
Ostras, una espada de Damocles constante.
Exacto. Y la peor noticia posible acaba de llegar. Ese mismo hermano se dirige hacia él, acompañado por un ejército privado de 400 hombres.
¿400? Es que se dice pronto, pero la tensión que dibuja el texto aquí es absoluta. Es palpable desde la primera línea. Nos encontramos ante la definición perfecta de estar entre la espada y la pared, o sea, el colapso de todas las vías de escape para un hombre que se ha pasado la vida entera huyendo.
Y el giro dramático, lo que de verdad rompe los esquemas, es que para sobrevivir a ese hermano enfurecido, primero tiene que sobrevivir a un combate cuerpo a cuerpo, literalmente revolcándose en el barro en mitad de la noche, contra lo divino.
Madre mía, es que es una locura de relato.
Lo es. Por eso, el objetivo de nuestro análisis a fondo de hoy es explorar los capítulos 32 y 33 del libro del Génesis. Nos basamos en las notas académicas y de cátedra del doctor Kenneth Matthews, concretamente en su sesión 19, para entender una de las crisis personales más fascinantes y complejas de la antigüedad. Vale, vamos a desgranar esto. Porque el nivel de profundidad psicológica, táctica y espiritual que esconde esta narrativa es verdaderamente abrumador.
Es que, fíjate, resulta vital sumergirse en este momento histórico porque, al igual que ocurrió con figuras de la talla de Abraham o de José, Jacob se enfrenta aquí a una encrucijada que no solo va a redefinir el resto de su biografía.
Claro, va mucho más allá del individuo.
Exacto. Va a forjar desde cero la identidad y la historia de toda una nación. Lo que las notas del doctor Matthews nos invitan a diseccionar es la anatomía de una transformación. Es ese proceso agónico por el cual un individuo pasa de confiar únicamente en su propio intelecto y en sus artimañas.
En ser un manipulador, vamos.
Efectivamente. Pasa de eso a depender de forma radical de un plan divino que escapa por completo a su control.
Pues a ver, para comprender la magnitud de esa famosa lucha nocturna, primero tenemos que meternos de lleno en la mente de Jacob durante las horas previas. El contexto es clave. Acaba de separarse de su suegro Labán.
Sí. Por fin logran un pacto de no agresión tras años de tensiones.
Eso es. Y se dirige por fin a Canaán. Parece que, bueno, que las cosas empiezan a salir bien. Y de repente, sus mensajeros, los exploradores que había enviado por delante, vuelven con noticias aterradoras. Le dicen que su hermano Esaú viene a su encuentro y que trae a 400 hombres con él.
Es que es un jarro de agua fría monumental.
A ver, pongámonos en perspectiva para la audiencia. En el Antiguo Oriente Próximo, 400 hombres armados no son una comitiva de bienvenida. Tampoco son un comité de recepción familiar.
No, no, para nada. Es una milicia en toda regla.
Es una fuerza de choque diseñada para la aniquilación total. El pánico que debió sentir Jacob en ese instante tiene que haber sido indescriptible. Yo misma me agobio solo de pensarlo.
Y el texto hebreo no escatima en palabras para describir ese terror. Ojo. Indica explícitamente que Jacob sintió gran temor y angustia. O sea, el cerco se estrecha. Pero hay un detalle anterior a esa noticia que cambia toda la lectura de la situación.
¿Ah, sí? ¿A qué te refieres exactamente?
Pues que justo antes de enterarse del ejército de Esaú, Jacob tiene un encuentro sobrenatural. Se cruza con ángeles de Dios en su camino. Y él mismo decide llamar a ese lugar geográfico Mahanaim, que en hebreo significa literalmente dos campamentos.
¡Ostras, qué interesante!
Sí, en ese momento de revelación, él exclama reconociendo que ese es el campamento de Dios coexistiendo con el suyo terrenal. Tiene la protección divina delante de sus narices.
Y luego resulta profundamente irónico ver cómo reacciona cuando llega la noticia del ejército humano, porque el propio Jacob, presa de la histeria, divide inmediatamente a su familia, a sus siervos y a sus rebaños en dos campamentos, por puro miedo táctico.
Exacto. Pasa de lo sublime a lo instintivo en un segundo.
Su lógica es fría y calculadora. Piensa que si Esaú ataca y masacra a un grupo, bueno, pues el otro campamento al menos tendrá tiempo de huir al desierto.
El contraste es totalmente intencionado por parte del autor bíblico, claro. Se establece un paralelismo fascinante entre la protección celestial que se le acaba de revelar y su experiencia humana, concreta, anclada en el miedo.
Claro, como que se le olvida la visión.
Totalmente. Jacob acaba de presenciar el campamento espiritual, la retaguardia divina. Sin embargo, frente a la amenaza tangible del acero y de su hermano, el viejo instinto de supervivencia animal toma el control de los mandos.
Desecha la visión espiritual.
Eso es. Y recurre a crear sus propios campamentos divididos, basados simplemente en la contención de daños materiales.
Pero es que la maquinaria mental de Jacob no se detiene en la mera división de su gente. Inmediatamente pone en marcha lo que hoy en día llamaríamos una campaña magistral de gestión de crisis de relaciones públicas.
¡Qué buena analogía! Es tal cual. Empieza a seleccionar lo mejor de su ganado y manda oleadas sucesivas de regalos a Esaú, rebaño tras rebaño, con un espacio calculado de separación entre ellos, ordenando a sus siervos que repitan el mismo mensaje de sumisión una y otra vez.
Buscando ablandarle poco a poco. ¡Exacto! Es imposible no ver reflejada aquí la ansiedad moderna. Es como, como cuando alguien sabe que se avecina un desastre, un despido o la ruptura de una relación, y empieza a hipergestionar cada pequeño detalle de su entorno para intentar amortiguar el golpe. De hecho, tengo entendido que el término original que usa el texto para estos regalos tiene una connotación muy específica.
Sí, la elección del vocabulario aquí es fundamental. El texto utiliza la palabra menja. En el contexto más amplio del Pentateuco, un menjá no es un simple obsequio diplomático o un soborno para salir del paso.
Vale, entonces, ¿qué es?
Es un término que con mucha frecuencia se emplea para describir una ofrenda formal o un tributo. El análisis del Dr. Matthews sugiere que Jacob está utilizando estas ofrendas en un intento desesperado de buscar una especie de expiación secular. Su objetivo es pacificar la ira de su hermano del mismo modo que uno intentaría apaciguar la justicia de una deidad ofendida.
Ya, pero claro, aquí es donde mi escepticismo natural entra en juego. Conociendo el currículum de Jacob, estamos hablando del eterno tramposo.
Sin duda.
Es el hombre que no dudó en disfrazarse y aprovecharse de la ceguera de su propio padre anciano para robar una bendición irrepetible. Entonces, al ver este despliegue de regalos y este cambio radical de lenguaje, donde pasa de ser el hermano altivo a llamar a Esaú mi señor y a referirse a sí mismo como tu siervo, me pregunto hasta qué punto es esto un arrepentimiento genuino.
Es una duda muy lógica.
Es que cuesta no leerlo como el último truco de un manipulador acorralado que, bueno, simplemente está intentando comprar su propia vida.
Lo fascinante de este punto es precisamente el debate teológico que suscita esa misma duda. La sospecha sobre las intenciones de Jacob, como dices, es muy válida. Sin embargo, Matthews sostiene que el cambio interno ya ha comenzado a gestarse, y es genuino.
¿Ah, sí? ¿Y en qué se basa para afirmar eso?
La prueba irrefutable no está en los regalos o en la diplomacia pública, sino en lo que Jacob hace cuando nadie lo está mirando. Ora. Antes de enviar los rebaños, Jacob se quiebra y eleva una oración a Dios.
¡Ostras!
Y no a una deidad abstracta, ¿eh? Invoca al Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. En esa intimidad, reconoce abiertamente su propia indignidad. Habla de la lealtad y la bondad inmerecida que ha recibido y ruega por su salvación, suplicando por la vida de las madres y los niños.
Visto desde ese prisma, parece que por primera vez en su vida está levantando la mirada del suelo. Está dejando de pensar exclusivamente en su propia supervivencia inmediata para pensar en la herencia, en el legado y en un plan a largo plazo que lo supera por completo.
El cambio de paradigma está en la dependencia. Está demostrando, de forma incipiente, claro, una dependencia real del plan divino que se le había prometido. Ya no está actuando de forma totalmente autónoma e independiente, que era su modus operandi habitual.
Claro, el de siempre.
Bajo esta luz, ese lenguaje servil de «mi señor y tu siervo hacia Esaú» adquiere otro matiz. Deja de ser una mera estrategia de adulación calculada para convertirse en un acto de profunda humildad, un reconocimiento tangible del inmenso daño que le infligió a su hermano décadas atrás.
Madre mía, es que esa colisión titánica que se está dando en su interior es brutal. Ese choque frontal entre querer seguir controlando cada milímetro de la situación con tácticas humanas y la necesidad imperiosa de soltar las riendas y empezar a confiar. Y esto se va a manifestar de la forma más literal y física posible esa misma noche. Llegamos al clímax oscuro.
Sí, la famosa noche en el río.
Jacob envía a toda su familia, sus esposas, sus hijos y sus posesiones al otro lado del vado del río, Jabok, y decide quedarse completamente solo en la oscuridad, esperando lo peor.
Fíjate que la construcción literaria de este pasaje es soberbia. El autor bíblico teje la escena utilizando un brillante juego de palabras en el hebreo original que entrelaza indisolublemente la geografía, el personaje y la acción física.
Cuenta además sobre eso.
Tenemos al protagonista Jacob, que es Jacob, encontrándose solo en las orillas del río Jabok, el Jabok. Y la palabra exacta utilizada para describir la lucha que está a punto de desatarse es Jabak.
Jacob, Jabok, Jabak. Suena casi como golpes, ¿no?
Exactamente. Este sonido repetitivo y percusivo en el idioma original enfatiza que la naturaleza misma del evento está atada a ese lugar concreto y a la esencia de quién es verdaderamente Jacob.
Y la lucha que sigue no es ninguna metáfora. Es un combate físico, sucio y extenuante. Un hombre misterioso aparece de la nada y se enfrasca en una pelea con Jacob que dura horas, hasta que empieza a rayar el alba. A ver, permíteme cuestionar un poco la lógica de la escena.
Adelante.
Posteriormente, el texto revela, y la tradición lo sostiene, que este hombre es una manifestación del propio Dios o, bueno, un enviado divino con toda su autoridad. Si tu oponente es literalmente el creador del universo, ¿cómo es posible que un pastor humano aguante toda la noche en un combate de lucha libre sin ser aniquilado en el primer segundo?
Es la gran pregunta, ¿sí?
Y más aún, si un ser divino quiere ganar la pelea, ¿por qué se limita a darle un toque, un simple golpe en la cuenca de la cadera para deslocarla, en lugar de barrerlo del mapa de forma aplastante desde el minuto uno? Aquí es donde se pone realmente interesante.
Me encanta que plantees esto porque la mecánica de este enfrentamiento encierra la gran paradoja de todo el texto. Para entender cómo es posible esta lucha, Matthews introduce el concepto teológico de la ocultación de Dios.
La ocultación. A ver, explícame eso.
La premisa es que Dios, en su esencia de potencia infinita y santidad absoluta, no puede interactuar de forma directa, física y sin filtros con un ser humano frágil sin que éste resulte desintegrado.
Lógico. Sería demasiada energía, ¿no?
Eso es. Por lo tanto, necesita crear un amortiguador. Contiene deliberadamente su propio poder, poniéndose límites a sí mismo, y se manifiesta bajo la forma de un hombre. Y lo hace con un propósito pedagógico muy claro.
¿Cuál sería?
Para poder interactuar, relacionarse y enseñar a Jacob una lección definitiva en sus propios términos humanos, que son, precisamente, los términos del forcejeo y el control.
O sea, comprendo el concepto. Es decir, que la divinidad decide rebajarse al nivel del barro, literalmente al nivel de Jacob, y le concede el espacio y la resistencia para presentar batalla. Precisamente para que el engañador aprenda algo vital a través del agotamiento de sus propias fuerzas físicas.
El análisis apunta directamente a eso. Explora la hermosa y compleja paradoja de quién ganó realmente el combate esa noche. Si lo miramos desde el plano físico, la divinidad prevalece de forma absoluta.
Claro. Le disloca la cadera.
Exacto. Basta un simple roce, un solo toque intencionado en la cadera para dislocar la articulación más fuerte del cuerpo humano. Eso demuestra, sin lugar a dudas, que el misterioso visitante tuvo el control total de la contienda desde el primer segundo. Sin embargo, si lo miramos desde el plano del propósito, Jacob prevalece.
Porque aguanta hasta el final.
Porque, a pesar del dolor agonizante de una cadera fuera de su sitio, se niega a soltarse. Se aferra a su oponente con la desesperación de quien sabe que su vida depende de ello, y le exige: «No te dejaré ir si no me bendices». Al final de la noche, Jacob obtiene la confirmación espiritual que tanto ansiaba, demostrando que, bueno, a base de golpes, ha entendido que su verdadera fuerza no reside en sus piernas, sino en aferrarse a la gracia divina.
¡Qué potente! Pero claro, esa bendición tiene un precio altísimo y acarrea consecuencias que dividen su vida en un antes y un después insalvable. El combate termina justo cuando despunta la luz del sol, dejando secuelas que ya nunca desaparecerán. Lo primero y más evidente es la transformación de su identidad, algo que en el mundo antiguo tiene un peso incalculable.
Un peso tremendo, sí.
Pasa de llamarse Jacob, el nombre que le pusieron por nacer agarrando el talón de su hermano, el nombre que significa el suplantador o el engañador, y recibe el nombre de Israel, que significa el que lucha con Dios y con los hombres y ha vencido.
Si conectamos esto con el panorama general de las culturas antiguas, fíjate que la dinámica de poder que se esconde detrás de este intercambio de nombres es asombrosa. Durante el forcejeo, el ser misterioso frena y le hace una pregunta muy directa a Jacob. Le dice, ¿cuál es tu nombre?
Parece una pregunta sencilla, pero intuyo que no lo es.
Para nada. Hay que entender que en el mundo antiguo, poseer o conocer el verdadero nombre de alguien o de una entidad otorgaba un grado de dominio o control mágico sobre esa persona. Pero el propósito del visitante aquí es diametralmente opuesto.
¿En qué sentido?
La divinidad obliga a Jacob a pronunciar su propio nombre en voz alta para forzarle a confrontar la crudeza de su verdadera naturaleza. Es el equivalente psicológico a decirle, mírame y confiesa quién has sido durante los últimos 40 años. Confiesa que eres el estafador.
Ya, ya. Tiene todo el sentido. Es obligarle a desnudarse psicológicamente, a mirar sus peores miserias directamente al espejo antes de concederle una identidad completamente nueva y limpia.
Y la asimetría de poder se confirma instantes después, cuando Jacob, en un último intento de recuperar algo de control sobre la situación, intenta devolver la pregunta e inquiere por el nombre de su oponente divino, pero este se niega rotundamente a revelarlo.
Lo deja con la palabra en la boca, digamos.
Tal cual. La negativa a dar su nombre mantiene intacto su misterio insondable y subraya su autoridad suprema. Le está demostrando a Jacob que la fuente de toda bendición no es una entidad que pueda ser controlada, conjurada o manipulada como solía ser él con su padre terrenal.
A pesar de esa negativa, Jacob no es ningún ingenuo, ¿eh? Sabe perfectamente con quién ha estado compartiendo el barro. Por eso nombra aquel lugar Peniel, que se traduce como el rostro de Dios. Lo hace embargado por el asombro y el terror reverencial de haber visto lo divino cara a cara y, bueno, haber logrado conservar la vida. Sin embargo, no sale ileso. Al salir el sol, Jacob abandona el lecho del río cojeando severamente.
Sí, una marca para toda la vida.
Ese toque en la cadera le deja una lesión incapacitante y crónica. A mí me gusta analizar esta cojera visualizándola como el equivalente antiguo a un tatuaje permanente pero grabado a fuego por la propia divinidad. Es una marca física ineludible que atestigua un encuentro espiritual de proporciones épicas. Aporta una enseñanza brutal. Cada paso doloroso que Jacob dé a partir de esa mañana y durante el resto de los días de su vida será un recordatorio físico en su propio cuerpo de que ya no puede huir de sus problemas.
Ya no hay atajos.
Exacto. Su agilidad legendaria, esa rapidez que usó para escapar de Esaú y luego de Labán, ha desaparecido por completo. Está literalmente quebrado en su punto de apoyo más fuerte. Cualquiera de quienes nos escuchan puede entender lo que significa cargar con cicatrices invisibles, traumas o experiencias pasadas que cambian para siempre la forma en que caminamos por la vida, solo que la de Jacob era visible a cada paso.
Y fíjate que la profundidad de esa herida es tal que trasciende la anatomía de un solo hombre para convertirse en un marcador de identidad cultural inmenso para toda una nación. Matthews hace hincapié en que de este evento físico surge la tradición israelita de no comer el nervio ciático, el tendón de la cadera de los animales.
Es verdad, una norma muy específica.
Sí, y aunque esto no formó parte de la legislación alimentaria estricta dada por Moisés mucho tiempo después en el Sinaí, se estableció como una tradición inquebrantable en la memoria del pueblo. La carga simbólica es tremenda.
Me imagino. Estarían recordándolo en cada comida.
Cada vez que las futuras generaciones de Israel se sentaran a la mesa a compartir la carne, el acto mismo de apartar ese tendón les obligaría a recordar este momento exacto. Les obligaría a recordar que la fundación misma de su nación no provino de la fuerza militar o la pureza moral, sino del quebrantamiento de un hombre que tuvo que ser despojado de su ego para aprender a depender en exclusiva de la gracia divina.
Es una pedagogía a través del trauma y la memoria, que me parece fascinante. Y así, bajo esa nueva realidad, con el cuerpo resentido, cojeando visiblemente frente a todos, pero portando una autoridad espiritual renovada, Jacob, que ahora es oficialmente Israel, cruza las aguas para enfrentarse al clímax de esta historia. Es pleno amanecer y la peor amenaza de su vida terrenal ya está a la vista. Esaú y esos 400 soldados se aproximan levantando polvo en el horizonte.
tela. La coreografía de este encuentro está descrita de forma magistral, ¿eh? Jacob toma la delantera absoluta. Ya no se esconde detrás de sus siervos.
Ya era hora.
Pasa al frente de toda su comitiva, cojeando, y mientras avanza hacia su hermano, se inclina hasta tocar el suelo 7 veces sucesivas. Este detalle no es menor. Los registros históricos y arqueológicos del antiguo Oriente Próximo, como las famosas cartas de Amarna, nos muestran que esta reverencia séptuple era el protocolo diplomático más extremo, utilizado exclusivamente por vasallos para mostrar sumisión absoluta ante un faraón o un monarca todopoderoso.
O sea, se está humillando al máximo nivel posible.
Al máximo. Con cada inclinación dolorosa de su cuerpo herido, Jacob está escenificando en el mundo físico el «soy tu siervo», que había ordenado decir a sus mensajeros.
Cierto. La sumisión es total. Pero ojo, que aquí necesito detener la narrativa para señalar una contradicción humana que me parece espectacular y muy real.
A ver, cuenta.
Jacob acaba de tener un encuentro físico con Dios, ha recibido la bendición suprema, se está humillando públicamente 7 veces. Pero en la disposición táctica de su familia sigue dejando ver las grietas de su paranoia y su favoritismo crónico. Porque justo antes de cruzar hacia Esaú, decide organizar a su inmensa familia estableciendo un orden de preferencia cruelmente claro en caso de que empiece una carnicería.
Ah, sí, sí. Un detalle terrible.
Coloca a las siervas y a los hijos de estas en la línea frontal, como carne de cañón. A continuación, sitúa a su esposa Lea con sus respectivos hijos y reserva el lugar más seguro, la mismísima retaguardia protegida para su esposa favorita Raquel y el hijo de esta, José. Me parece la demostración perfecta de que alcanzar la fe total es un proceso agónicamente lento. El ser humano es capaz de experimentar el mayor milagro cósmico durante la madrugada y seguir arrastrando sus viejas miserias y miedos a la mañana siguiente.
Es una lectura implacable pero enormemente aguda de la naturaleza humana, que además el texto no intenta ocultar. Jacob es un hombre transformado, sí, pero sigue en un cuerpo humano con patrones humanos. Sin embargo, todo ese esquema mental de desconfianza y estratificación de Jacob salta por los aires con lo que ocurre a continuación.
Porque la reacción de Esaú es totalmente inesperada.
Totalmente. Ante esa muestra de sumisión extrema, Esaú no saca la espada. El texto describe una carrera frenética. Esaú corre hacia él, acorta la distancia, lo rodea con sus brazos, se echa a su cuello, lo besa repetidamente. Y ambos hombres, el cazador traicionado y el estafador cojo, se echan a llorar en medio de la llanura.
¡Qué imagen tan conmovedora!
Es el desahogo explosivo de 20 años de rencor, miedo y separación. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo actúa la providencia, revelando una verdad teológica fundamental. Dios no solo había estado esculpiendo el corazón rebelde de Jacob durante sus años de exilio, sino que, en el silencio del relato bíblico, había estado trabajando con la misma intensidad en el corazón herido de Esaú. Esaú ya no busca venganza. Se presenta como un líder próspero, seguro de sí mismo y dispuesto a perdonar. El plan restaurador abarcó a ambos hermanos.
Y ese contraste entre la expectativa de violencia y la realidad de la misericordia se percibe muy bien en el diálogo posterior. Me parece de una belleza literaria enorme el momento en que Esaú mira la inmensa cantidad de regalos, los rebaños que le habían enviado, y al principio los rechaza por completo.
Claro, no le hacen falta.
Le dice con genuina fraternidad, «Ya tengo mucho, hermano mío, quédate con lo que es tuyo». Pero Jacob se aferra a la necesidad de entregar esa ofrenda, el menjá. Y para convencerle, le dice una frase que pone los pelos de punta. Dice, «Ver tu rostro ha sido como ver el rostro de Dios». Es un eco directísimo e intencionado de Peniel, de la lucha agónica de la noche anterior.
Efectivamente.
Jacob está hilando ambas experiencias, conectando el favor inmerecido y la misericordia que Dios le mostró en la soledad de la oscuridad con el perdón absoluto y humanamente inmerecido que le está regalando su hermano a plena luz del sol.
Es la cumbre de la comprensión teológica del personaje. Estoy convencido. Jacob ha logrado entender que la aceptación pacífica de Esaú es, en última instancia, la manifestación en la tierra de la gracia que la Deidad le acaba de garantizar en el ámbito espiritual. Es la confirmación de que la promesa es real,
Y el epílogo de esta interacción consolida la nueva mentalidad del patriarca.
¿Cuándo deciden separarse?
Sí, bueno, primero Esaú, rebosante de buena voluntad y espíritu protector, le propone a Jacob que unan sus campamentos y viajen juntos de vuelta a casa. O como mínimo, le ofrece dejarle una guarnición de sus propios hombres armados para escoltar la lenta caravana.
Una oferta tentadora de seguridad absoluta que, sorprendentemente, Jacob rechaza utilizando muchísima mano izquierda y diplomacia. Argumenta que tiene rebaños muy jóvenes, mujeres lactantes y niños que no pueden mantener el ritmo de marcha de los soldados de Esaú y que forzarlos un solo día causaría una mortandad masiva.
Ese rechazo a la escolta militar es el cierre definitivo del arco de transformación.
¿Así?
Piénsalo. Si esta misma oferta se le hubieran hecho al viejo Jacob, al manipulador, la habría aceptado de inmediato buscando el beneficio de una alianza estratégica invencible para asegurar su territorio. Pero el nuevo Israel comprende una lección vital que le ha costado una cadera rota aprender. Su protección en este mundo proviene única y exclusivamente del favor divino.
Ya no necesita depender de alianzas, claro.
No necesita depender de milicias humanas. Ni siquiera del brazo armado de su hermano perdonador. Esta decisión firme, aunque diplomática, de separarse en paz, con Esaú marchando hacia la región de Seir y Jacob avanzando a su propio ritmo hacia Sucot y estableciéndose finalmente en Siquem, es fundamental.
Consolida sus propios caminos.
Sí, consolida la separación geográfica necesaria para que el futuro pueblo de Israel pueda desarrollarse de forma exclusiva y sin asimilaciones culturales en la tierra prometida.
Y el hito que marca ese desarrollo y la consumación de esta etapa se sella de manera profundamente simbólica. Cuando Jacob logra por fin llegar sano, salvo y en paz a la tierra de Siquem, su primer gran acto es levantar un altar. Pero fijémonos en el detalle. Ya no clama al Dios de mi padre Abraham o de mi padre Isaac, como hizo angustiado antes de enviar los regalos.
Un detalle crucial.
Bautiza ese altar con el nombre El Eloe Israel, que traducido es Dios, el Dios de Israel, su propio Dios. La fe ya no es un concepto heredado de sus antepasados. Tras sobrevivir al miedo, sobrevivir al combate divino y sobrevivir al encuentro con su pasado, la fe se ha vuelto visceral, personal y directa.
Entonces, ¿qué significa todo esto para la audiencia que nos está escuchando?
Buena pregunta.
Que el texto expone sin maquillaje la anatomía de un cambio genuino. Nos presenta a un estafador nato, adicto al control, que tuvo que ser arrastrado a su límite absoluto. Quebrado físicamente en la soledad más oscura y despojado violentamente de todas sus herramientas de engaño. Y todo esto para poder renacer como un hombre capaz de caminar hacia su peor pesadilla a plena luz del día, sostenido únicamente por la confianza en algo superior. La magnitud de esa transformación es innegable, y el relato, desde luego, lo celebra. Sin embargo, hay un último matiz, una pequeña semilla oculta a simple vista en este mismo capítulo, que nos obliga a hacer una lectura mucho más sombría del futuro familiar. Y que demuestra que las acciones humanas dejan un eco persistente.
A ver, cuéntame.
Como señalaste brillantemente hace un momento, en el clímax del terror frente al ejército de Esaú, Jacob estructuró a su familia creando escudos humanos. Protegió en la última línea, en la retaguardia más segura, a su esposa favorita Raquel y al hijo de esta, el pequeño José.
Literalmente los escondió detrás de todos los demás.
Exacto. Es de una lógica aplastante suponer que los otros hijos, los vástagos mayores de Lea y los hijos de las siervas Bilha y Zilpa, que fueron colocados por orden de su padre en las primeras líneas de fuego para absorber el primer impacto militar de Esaú, pues que eran perfectamente conscientes de esa jerarquía letal, sabían con absoluta claridad que en la mente de Jacob ellos eran las piezas sacrificables del tablero.
¡Ostras! ¡Qué duro!
Cabe preguntarse profundamente sobre el impacto psicológico a largo plazo. O sea, ¿cómo deforma la mente de un niño o de un joven descubrir que su vida vale menos para su padre que la vida de su medio hermano? Sobrevivir a ese favoritismo extremo expuesto en un escenario de vida o muerte no es algo que se olvide fácilmente en una familia.
Desde luego que no. ¿Te marca de por vida?
Resulta tremendamente perturbador y a la vez fascinante pensar que las semillas de los celos atroces, del odio fraternal inmanejable y de la traición futura, esa misma conjura donde estos hermanos mayores terminarán vendiendo a José como esclavo a Egipto, bueno, pues que se hayan plantado y regado exactamente en ese preciso instante en la llanura, en el mismo lugar donde ocurrió la gran reconciliación entre Jacob y Esaú,
Los hijos mayores vieron a las claras quién le importaba más a su padre cuando las espaldas de la masacre parecían estar a punto de desenvainarse.
Madre mía, es una imagen tremenda y descolocadora que cambia por completo el sabor de este final feliz. Tenemos por un lado un milagro histórico de perdón y reconciliación, pero en la sombra de ese mismo evento, el defecto humano del favoritismo está preparando el caldo de cultivo exacto para la siguiente y devastadora tragedia familiar.
Es la complejidad de la historia bíblica que nunca nos deja un final simple.
Nos deja muchísimo de pensar sobre la onda expansiva y las consecuencias colaterales e invisibles de las decisiones que tomamos en momentos de crisis. Para nuestra audiencia, aquí hay material de sobra para seguir cuestionando, rumiando y analizando cómo las complejidades psicológicas de estas narrativas milenarias siguen siendo un espejo implacable de la naturaleza humana hoy en día. Gracias por acompañarnos en esta profunda travesía textual y analítica. Nos escuchamos en la próxima inmersión.